Voz y datos ilimitados es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Son las 10, las 9 en Canarias. Son las 11 de la noche aquí en Kiev. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí en Kiev parece que estamos de madrugada. El frío es francamente heavy. Esto es insoportable. Hemos estado a 10 bajo cero, pero con una sensación térmica de menos 15 grados. Eso hace que la gente esté en la calle lo imprescindible, como te puedes imaginar. Kiev es muy parecido a cualquier capital centroeuropea. La pregunta que todos nos hacemos en las últimas horas y que ha traído hasta aquí a este equipo de la linterna es si Rusia invadirá parte de este país. Durante los próximos minutos no te voy a hablar de geoestrategia, tampoco te voy a tratar de explicar tácticas y planes militares, ni mucho menos te voy a hacer escuchar declaraciones políticas. Te voy a hablar de sentimientos, de lo que siente la gente con la que hemos podido hablar, con la que me he encontrado en estas calles heladas. Y te voy a explicar lo que he podido ver. Ponte, por un momento, en el lugar de esta gente. ¿Cómo te sentirías tú en una situación así, sabiendo que pueden invadir tu país? Que puede estallar una guerra a las puertas de tu casa. Esto no está tan lejos de nosotros, ¿eh? A 4 horas y media de avión de Madrid y hay vuelo directo. A simple vista, los habitantes de Kiev parecen vivir ajenos a la situación que hay en sus fronteras, pero no es así. Estos días me ha llamado mucho la atención el silencio que reina en la calle. Un silencio triste de quien no se atreve a hablar por lo que pueda pasar. De quien tiene la mochila todavía soviética en las espaldas. De quien lleva toda la vida viviéndola bajo la amenaza de la Gran Rusia. Y no hablan ante desconocidos tampoco, ¿eh? Te puedo asegurar que nos ha costado mucho hablar con la gente de aquí. Algo tan habitual en España como sacar el micrófono en la calle, parar a alguien a hacerle unas preguntas, aquí es imposible. Pero claro, llevan la procesión por dentro. Mira, te voy a poner un ejemplo para que puedas entender cómo se siente esta gente. María Jesús es una misionera española que lleva más de 20 años trabajando aquí en Kiev después de haber pasado por el Congo. Hoy hablaba con ella y me explicaba perfectamente cómo se sienten los ucranianos. Los ucranianos no lo dicen, pero tienen miedo y es normal.
Sí tienen miedo a la guerra, pero como decimos en todo, la esconden. Lo que estamos viviendo es que pues un niño viene un día triste. ¿Qué te pasa? Que le han llamado a mi hermano al frente. Bueno, ¿qué es? Porque mi papá ha venido de allí y viene herido y está en el hospital.
Eso que me contaba la hermana María Jesús está viviendo en la gran mayoría de los hogares de Ucrania. Saben que pueden estallar en una guerra, que pueden sufrir mucho, pero aparentemente se muestran indiferentes. Mira, te voy a contar algo con lo que me he encontrado esta mañana. En plena Plaza Maidán, epicentro histórico de las protestas de la Revolución Naranja, me he encontrado con una situación curiosa. A lo lejos he visto que había unos banderines muy grandes ondeando, junto a ellos un grupo pequeño de personas y dando vueltas a la plaza un coche emitiendo mensajes propagandísticos. Al ver y escuchar todo esto, lo primero que he pensado es que estaban protestando contra los rusos o que era una concentración contra la guerra. Bueno, pues no. Toda esta parafernalia era para protestar contra la subida de impuestos. Y es que hoy, 25 de enero, con las tropas rusas en la frontera, las protestas públicas son contra los impuestos. Como te digo, da la sensación de que lo que ocurre les es indiferente, pero ¿sabes qué pasa? Pues que están acostumbrados a vivir con la amenaza permanente. Alguien que conoce muy bien este país me decía, ten en cuenta una cosa, llevan años viviendo así. Hoy no se tiene más miedo que hace un año, dos, tres. La situación es la misma. Claro, ante esta amenaza real con la que viven los ucranianos, me puedes decir que, por mucho que estén acostumbrados, seguro que se están preparando para lo peor. En España, en una situación así, los supermercados estarían arrasados. Todo el mundo estaría acumulando comida y bienes de primera necesidad. Acuérdate con el COVID o el papel higiénico. Bueno, aquí no está ocurriendo eso. En los supermercados, en los restaurantes, al menos. Sergei es empresario y me contaba aquí las colas que se están produciendo, ojo, en las armerías.
Y, скажем, ajotas,
ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
Como lo oyes, fue a comprar balas para su arma, la que tenía en casa y no había. Esa es la situación en un país que tiene la amenaza de una posible invasión rusa más cerca que nunca. Eso es lo que se vive en las calles de Kiev, lejos de los despachos, de la alta política. Y por eso hemos venido aquí hasta para contártelo. Para explicar lo que no te está contando nadie. Para eso nos hicimos periodistas los boinas verdes de la linterna. Sí, solo lo podemos contar desde aquí, donde hay que estar.
Expósito, la linterna.
La última hora de este conflicto pasa por Estados Unidos. Esta noche ha hablado el presidente Joe Biden, ha asegurado que no tiene intención de desplegar tropas en Ucrania, pero ha advertido que en caso de haber una invasión consideraría sanciones directas contra Vladimir Putin. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden no descarta acelerar el despliegue a países del este de Europa, miembros de la OTAN, de parte de esos 8.500 soldados estadounidenses que ya están en estado de alerta. Un despliegue, insistía el presidente, que no puede ser considerado como una provocación. Quizás, decía Biden, decida el despliegue de parte de esas tropas pronto. Es algo que lleva su tiempo y, una vez más, insistía el presidente, no es una provocación. Biden volvía a insistir en las enormes y severas consecuencias que sufrirá Rusia si Putin decide invadir Ucrania y que no descarta sanciones directas al propio presidente ruso.
También esta tarde se han reunido en Berlín el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Han reiterado su apuesta por el diálogo y, de hecho, Macron le va a presentar a Putin este mismo viernes un modelo de desescalada. Aquí en España, a esta hora, sigue compareciendo en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. No han podido ponerlo más tarde para que no se entere nadie, para explicar la posición de España ante el conflicto. Ha dicho que las peticiones de Rusia son inaceptables y que la Unión Europea no tiene prevista ninguna operación de evacuación de sus ciudadanos de aquí, de Ucrania.
Tanto el Ministerio como la Embajada de España en Kiev están en permanente contacto con la colectividad española en ese país, que asciende en estos momentos a 534 compatriotas. La mayor parte reside en Kiev, 240, y otras grandes ciudades alejadas de la zona de conflicto. 54 españoles se encuentran en regiones fronterizas, que son especialmente sensibles.
En clave económica, el gran titular de este día es que el Fondo Monetario Internacional vuelve a frenar el optimismo del gobierno. Empeora 6 décimas la previsión del PIB de España para este año. Se sitúa en el 5,8, mientras que revisa al alza la estimación para el año que viene. Hoy el gobierno ha aprobado la revalorización de las pensiones, que ya está en vigor desde el 1 de enero. Suben un 2,5 las pensiones contributivas, elevando el coste 6.500 millones de euros. El gasto no deja de crecer. Marta Ruiz.
Enero deja un nuevo récord de gasto en pensiones, una nómina de 11.000 millones de euros, un 6,5% más que hace un año, impulsada por la subida de las prestaciones con el IPC y esa paguilla compensatoria, porque el incremento de 2021 se quedó corto frente a la subida de los precios. Así, la pensión media queda en los 1.245 euros, un 5,4% más que hace un año, y supera por primera vez la barrera de los 1.200. El sistema de pensiones arrastra un déficit contributivo de 28.000 millones de euros. Se gasta más de lo que se ingresa por cotizaciones, pero el ministro para la Seguridad Social, Escriba, asegura que se está reduciendo.
Manteniendo la senda descendente hacia el equilibrio presupuestario, de tal forma que en el año 2022 podemos alcanzar un déficit la mitad de este año, la mitad del año 2021.
Los expertos señalan que lo que se está haciendo es trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado bajo el pretexto de gastos impropios, lo que supone maquillar una realidad.
Coronavirus. Mejoran todos los registros, salvo el de fallecidos. Al parecer es lógico. Hoy han perdido la vida 382 personas. Sabemos que este indicador es el último en descender. Como te digo, mejora la presión en los hospitales. La incidencia acumulada vuelve a caer. Hoy 113 puntos. Mientras, la Comisión de Salud Pública ha aprobado varias recomendaciones en cuanto a la vacunación. Detalles Maribel Sánchez.
Omicron no solo se contagia con más facilidad y rapidez, sino que es una variante que hace que aumenten las células de memoria y los antígenos víricos de la persona infectada. O sea, las que te inmunizan frente a otro posible contagio y que son mucho más potentes que con la Delta. Es la explicación que da Sanidad para recomendar ahora que esperemos 5 meses tras el contagio y 6 meses tras la pauta completa para ponernos la dosis de recuerdo. Aseguran que la decisión no está relacionada con la mayor reacción y con los efectos secundarios que está produciendo la tercera dosis y que los inmunólogos atribuyen a que nuestro cuerpo reacciona con mayor rapidez porque tiene esa defensa previa que le aportan los 2 primeros pinchazos. Además, otra decisión importante de la Comisión de Salud Pública es que a los menores de 12 años que se infecten antes de vacunarse se les administrará una sola dosis pasadas 8 semanas.
Y terminamos en Londres, donde la policía ha abierto una investigación sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia. El anuncio llega en un momento muy delicado para Boris Johnson, que si ya era cuestionado dentro de su partido, ahora tiene que demostrar ante la policía que tanto él como su mujer cumplieron con la ley. Nos vamos hasta allí. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, cuando ya parecía inminente el desenlace del Partygate, ha llegado Cressida Dick, la jefa de Scotland Yard. I can confirm
that the Met is now investigating. Puedo confirmar que la Policía Metropolitana está investigando ahora una serie de eventos que tuvieron lugar en Downing Street, en Whitehall, en los últimos 2 años, relacionados con potenciales violaciones de las normas del COVID-19.
Es la misma policía que hasta ahora no hallaba indicios ni siquiera para abrir una investigación. De nuevo, la clave está, al parecer, en el informe de Sue Gray, esa investigación interna que todavía no se ha hecho pública, aunque podría salir esta misma noche o mañana, y que contiene todo tipo de pruebas y fotos incriminatorias contra Boris Johnson y contra su actual mujer, Kerry. Se ven fiestas, botellas de vino y un primer ministro. Y ya no es la prensa, ahora es un gobierno bajo sospecha criminal.
Pues lo dicho, si hay noticia de aquí a un rato me lo cuentas y si no, pues hablamos mañana. Gracias, Palo.
Volvéis antes de Ucrania, que aquí resolvemos, ya lo verás.
Sí, tiene toda la pinta. Adiós, chao, chao.
Adiós.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Yo en Kiev, tú en Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Tiempo de tertulia. Yo en Ucrania. Agustín Peri en Madrid. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ahora vamos con el profesor, pero antes os pongo un examen muy rápido, casi tipo test. Agustín, ¿qué es la guerra híbrida para ti?
Pues para mí es una forma nueva de combatir, por ahora indolora, pero gravísima, y que tendrá consecuencias funestas en muy poco tiempo, que ya estamos notando, de hecho.
¿David?
Pues me sumo a lo que ha dicho Agustín y creo que es algo que además ya se está practicando en Ucrania, ¿no? La semana pasada tuvimos un encuentro con un equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca que nos comentó que ellos consideran que hay una parte de la agresión híbrida que es cibernética, que es digital, que ya se está librando, ¿no? Con noticias falsas, desinformación y ese tipo de campañas, ¿no?
Vamos con el experto. En esta zona del mapa, desde la que hoy volvemos a encender la linterna, las dos partes siguen movilizando tropas. Rusia ha hecho ejercicios aéreos de envergadura en Crimea. En Kiev ha aterrizado el tercer avión norteamericano con munición. Estados Unidos ha anunciado que Rusia tiene desplazadas más de 100.000 soldados en la frontera norte. Digamos que el este, Donbass, ya lo conquistó. Ahora están en el norte de Chernóbil, un poquito más para arriba. Casi todo el mundo tiene claro que en lugar de producirse una guerra como la de las películas, para entendernos, pues se nos acercamos a esa ya conocida como guerra híbrida, los nuevos modelos de guerra. Rafael Palacios es profesor del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas. Desde Kiev, Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de la guerra híbrida ya estaba inventado. Yo recuerdo haberlo estudiado en el CSD, en el curso de Defensa Nacional, pero ahora lo estamos viendo ya en realidad y de facto en este teatro de operaciones absolutamente, profesor.
Bueno, claro, esto está, digamos, inventado hace tiempo. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo hay mucha expectación porque, no sé, se espera que en este momento, aparte de armamento cibernético, pues pueda jugar un papel muy importante, ¿no?
Si hablamos de fake news, de mecanismos de presión, ¿esto somos conscientes en nuestra parte del mundo lo que influye en la opinión pública y en la moral de la sociedad, las mentiras y la propaganda?
Pues yo creo que no somos suficientemente conscientes. O sea, todo el tema de fake news, la verdad es que cada vez se está analizando más y la verdad es que tiene un impacto enorme. Y vamos, y de nuevo tampoco es una cosa nueva. Yo recuerdo que se hablaba ya en la guerra de Vietnam que había... Se decía por la radio que si las medicinas de prevención de la malaria producían impotencia y tal, y entonces los soldados no se lo tomaban y tal, y influía ahí enormemente. Y claro, eso hoy en día con las redes sociales, que la difusión es muchísimo mayor y el alcance a las personas es muchísimo mayor, pues claro, tiene un poder de influencia enorme, ¿no?
Claro. Desde la sede del diario ABC, Agustín Perí.
Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle que en una guerra como esta, híbrida, en la que no se producen movimientos de tropas, ¿cómo se puede combatir? En una guerra que además no conoce fronteras, ¿no? Que la recorre en un segundo.
Bueno, lo que tiene, digamos, un poco la guerra cibernética es que, bueno, el origen del ataque puede ser cualquiera. O sea, por ejemplo, se está hablando ahora de si Estados Unidos interviene, si no interviene, si estamos viendo tropas o no. Desde luego, desde el punto de vista cibernético, podría desde casa atacar perfectamente y además incluso no se sabría quién ha sido, ¿no? Y luego es cierto que claro, este tipo de ataque pues sí puede tener un efecto más localizado, pero también es verdad que puede tener un efecto que se extiende un poco más allá de las fronteras también.
David Alandete, Washington.
Sí, quería preguntarle por otros aspectos. Está claro el aspecto tecnológico y el aspecto digital de esta guerra, pero recientemente ha habido en algunos informes de la Unión Europea, de la OTAN, la posibilidad de considerar acciones como la del gobierno bielorruso, ¿no? Con el flujo migratorio, permitiendo la entrada de migrantes de otras partes del planeta y amenazando con abrir y cerrar el grifo. Y quería preguntarle si está de acuerdo. Ha habido algunos expertos de la Unión Europea y de la OTAN que consideran que este tipo de acciones, que no son, desde luego, una guerra declarada, que no hay artillería, que no hay ninguna cobertura militar al uso, también se considera parte de una guerra híbrida. No sé si usted estaría de acuerdo.
Bueno, sí se considera el tema de migraciones parte de la guerra híbrida. Claro, a mí se me escapa un poco. Yo, digamos, soy más bien de la parte de ciber. Pero es verdad que, digamos, lo que está claro es que no es solamente el armamento convencional, sino que cualquier otro mecanismo, cualquier otro medio que pueda, digamos, interferir de alguna manera en el funcionamiento de las cosas, pues es eso se considera que forma parte de lo que es la guerra híbrida.
Claro, aquí me contaban un ejemplo y ahora voy a poner yo otro. Me contaban lo que puede suponer como arma para destrozar este país ya no la invasión, el bombardeo, sino cortar el grifo del peaje del gas. Ya no lo que producen, no, el tubo por el que pasa el gas desde Rusia y el centro de Asia hacia Europa por Ucrania, ese peaje. Y luego, en cuanto a ese otro tipo de infantería, yo lo he visto en el pasado mes de mayo, en Ceuta, la invasión la produjeron 10.000 niños. Niños y jóvenes lanzados por su gobierno. Por lo tanto, es verdad que hay muchísimas maneras. Una última cuestión, profesor. En esto, claro, los expertos en ciberseguridad y los expertos en, digamos, los piratas informáticos buenos, para entendernos, ¿se confirma que los malos van por delante también?
Bueno, yo creo que no. Es un poco una carrera, como siempre, es como lo del espionaje y el contraespionaje, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora hay mucho incentivo económico para que los malos pues sean muchos, no hace falta muchísimos conocimientos técnicos y entonces, bueno, pues están haciendo mucho daño a nivel, podemos decir, a nivel global. Cuando ya nos movemos a lo mejor a un entorno diferente de conflicto bélico, ahí realmente son, digamos, los ejércitos con los nuevos ataques cibernéticos los que digamos mandan, ¿no? O sea, no estamos hablando, digamos, de los hackers que te roban la contraseña del banco, sino que estamos hablando ya de ejércitos cibernéticos organizados por los gobiernos, ¿no? Y ahí, pues claro, hay todo tipo de ataques, ¿no? O sea, que,
claro,
que son, vamos, el nivel de sofisticación es muchísimo mayor, ¿no?
Acostumbrémonos al término. Guerra híbrida con todas sus variantes. Rafael Palacios, profesor en ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por la clase, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao. Agustín, en este tipo de guerra, de la desinformación, de la propaganda, de las mentiras, opinión personal, y esta mañana lo decía Julián Quirós en el desayuno de Nueva Economía, no hay que irse más allá de los Urales o a China o a Turquía para buscar piratas, ¿eh? Aquí miente todo el mundo, ¿no, Agus?
Bueno, salvo Pablo Iglesias cuando cuelga la cartera de ministro, ¿no? Que entonces ahora ya puede decir la verdad. O sea, ha estado mintiendo mucho tiempo, pero ahora ya no le hace falta y vuelve a ser un ciudadano común que nunca miente, ¿no? No, evidentemente, hombre, hay diferentes grados de mentira o diferentes modos de utilizar el conocimiento que tiene uno y de administrarlo, ¿no? Cómo lo distribuye, ¿no? Evidentemente, yo creo que en una situación en la que además se produce otra cosa que es muy peligrosa, ¿no? Que yo puedo decir blanco, pero tú puedes interpretar negro. Y claro, si yo transmito algo desde este micrófono y no lo hago bien o no lo hago con la suficiente presteza, pues puede ocurrir que se interprete algo diferente y que se cacaree algo muy distinto a lo que realmente uno está diciendo, ¿no? Entonces, con los políticos que además tienen su depósito de la credibilidad muy bajo, pues el campo que hay para la imaginación, para la hipérbole y para la exageración es infinito, ¿no? Y eso yo creo que también está ocurriendo, pues como tú bien dices, no hay que irse a Ucrania, ¿no? Está ocurriendo aquí, a 100 metros nuestro, ¿no?
Sí, lo hemos visto hasta con el número de muertos. Alandete, David, en Fake News, la nueva arma de destrucción masiva, ¿cómo se utiliza la noticia falsa y los hechos? He leído el título de un libro que firmaste hace un par de años. Ahí ponías ejemplos, tampoco hay que irse muy lejos. Hablamos del Brexit, hablamos de Donald Trump y hablamos del procés.
Bueno, del procés, Ángel, y de muchas más cosas. Hablamos de un interés por parte de Rusia como principal enemigo de la OTAN y de la Unión Europea, adversario estratégico. Hablamos del papel que tiene de desestabilización de la Unión Europea. Y para desestabilizar la Unión Europea no vas a desestabilizar a Bruselas, que ya lo haces con determinados partidos populistas desde dentro, ¿no? Sino que vas a los países. ¿Cuáles son las debilidades de España en los pasados, diría yo, 5 años? Desde el 2016, tal vez. Pues, por un lado, claro, viene la gran maquinaria de propaganda rusa. Es decir, esto no es una invención, la maquinaria de propaganda rusa. Son medios estatales financiados por el Kremlin con miles de millones anuales. Contratan a periodistas que hablan y escriben en español, muchos de ellos españoles, que trabajan para sus medios estatales, son medios del Kremlin, que crean perfiles falsos en redes sociales y parasitan primero el procés. A Rusia no le interesa nada el procés de independencia de Cataluña, porque digamos que en Rusia la independencia está penada con 5 años de cárcel. Lo que les interesa es molestar, lo que les interesa es dividir. Y hace unos cuantos años hicieron lo propio con el apoyo expreso a Podemos. Solo hay que leer la prensa rusa, estos medios de los que hablo, principalmente RT y Sputnik, que esos son los nombres que se tienen que recordar. En la bienvenida que le dieron a Pablo Iglesias, los discursos de Pablo Iglesias en el Europarlamento diciendo que la OTAN es responsable de provocar a Putin y a Rusia, y los discursos de Pablo Iglesias en el Europarlamento diciendo que Rusia nunca miente a sus ciudadanos, nunca miente, eso es lo que dijo, son claramente el resultado de ese tipo de apoyos, ¿no? Yo recuerdo un titular de un medio ruso que cuando Pablo Iglesias entró en el Europarlamento y empezaba a tener un recorrido por delante, que decía, un comunista al asalto del poder en España. Y estaban tan contentos, ¿no? Es decir, era como se estaban viendo reflejados allí, ¿no? Se publicó en su día, de decir, Ángel, en determinados informes del Atlantic Council y de otros puntos, que también se detectó un apoyo de estos medios a Vox cuando apareció en España, simplemente por la posición ideológica. Es decir, el Kremlin, y ahí lo voy a dejar, ideológicamente últimamente está más cerca de partidos como el de Marine Le Pen, está más cerca de partidos como la Liga en Italia y de otros en la órbita de Vox, pero también ha apoyado los otros extremos y también ha apoyado al procés, por supuesto, está en todo.
Mira, noticia que me pasa a un teletipo de la agencia EFE ahora mismo, me pasa nuestra compañera Necane desde Madrid. Un informe del Parlamento Europeo pide investigar los contactos rusos con los secesionistas catalanes por, comillas, estrechos irregulares entre funcionarios rusos y representantes del grupo secesionista catalán. Se refiere al entorno de Carles Puigdemont.
Sí.
Es evidente, Peri, que aquello fue una enorme trola, como lo fue el Brexit, etcétera, etcétera. Luego otra cosa lo que se iba al informe, pero me parece que es evidente, ¿no?
Sí, y luego la línea de lo que dice David, ¿no? Yo creo que también lo estamos viendo las consecuencias de esa propaganda, ¿no? Porque uno puede propagar mil infundios, pero lo grave es cuando esos infundios se transvisten de verdad, ¿no? Y ahora tenemos una situación esperpéntica berlanguiana, que es un Consejo de Ministros, un ministro de Exteriores que acude al Congreso a reclamar unidad en España cuando no la consigue tener en el Consejo de Ministros. Es decir, quien le está haciendo la guerra híbrida al gobierno español son sus propios ministros, es su propio aliado, es su propio socio, ¿no? Es decir, ¿cómo te va a llamar Biden o cómo vas a participar de las decisiones que se tomen dentro de la organización del Tratado Atlántico Norte cuando no eres un socio de fiar? Y no lo eres no tanto por tus siglas socialistas, sino por las podemitas. Es decir, es que las decisiones que se tomen en el marco del Consejo de Ministros se toman con unos ministros que acto seguido se enfundan el pañuelo palestino y salen a la calle a decir que no a la guerra, que es además una actitud absolutamente naif e infantiloide, ¿no? Porque, bueno, la preocupación que tiene Putin porque se manifieste Podemos a su favor o en contra es nula. La que tiene por enmerdar la situación en Europa es toda. Y lo único que hace Podemos con esta actitud es contribuir a la mayor gloria de Putin y de su estrategia, ¿no? Que, insisto, es enmerdar.
Agustín.
Sí, yo creo que ahí hay un punto importantísimo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Que realmente la capacidad de crear fango, la capacidad de crear confusión, la capacidad de desestabilizar las democracias occidentales hoy en día desde dentro, con topos. Y esa es la labor en este momento de Podemos. Agustín lo sabe, lo hemos publicado una vez abundantemente. El motivo de los gestos feísimos que ha tenido el presidente del gobierno estadounidense Joe Biden para con Pedro Sánchez no obedecen a una desconfianza hacia el Partido Socialista o hacia Sánchez, obedecen a la entrada de Podemos en el gobierno de coalición. Podemos, que llega con unas credenciales que son creación en Venezuela, simpatías iraníes y defensa de postura prorrusa en el Parlamento Europeo. No estoy diciendo que yo crea que Pablo Iglesias opina una cosa u opina otra. Estoy diciendo que cuando llega Pablo Iglesias a Bruselas, en 2014, una de las primeras cosas que hace es dar un apasionado discurso diciendo que la OTAN debería desaparecer, que España debería retirarse de la OTAN y que si la URSS se vuelve a constituir, la única responsable será la OTAN, porque está todo el rato provocando a Putin. Esto está dicho en sede parlamentaria. Hablabas, un breve comentario de eso, Ángel, del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha sido la única institución en Bruselas que ha estado dispuesta a luchar contra esta campaña y por el apoyo del independentismo. Por un motivo, son muchos los partidos, pero hay gente en Bruselas, como Esteban González Pons, como Maite Pagaza, muchísima gente que ha estado durante muchísimo tiempo, intentando, previniendo de esto, diciendo que esto se venía encima, que Putin venía a apoyar los independentismos, no solo el catalán, sino muchos otros, y que iba a ser un problema muy grave como Puigdemont se colara en la sede del Europarlamento, acordaos de aquellos días de 2017, se encerrara en una sala y declarara la independencia desde dentro del Europarlamento, que ya le prohibieron, acordaos, le prohibieron tener un evento dentro porque temían que esto podía suceder, ¿no?
Bueno, pero es que además a Putin, David, lo tenemos también cruzando el charco, o sea, está... es que en no es Chile, ninguna... está en Argentina. Es
que, no, si me permites...
Venezuela.
Agustín, Venezuela. Antes he dicho Agustín, quería decir David, me he equivocado, disculpad. Si me permites, Peri, aquí lo advierten, ¿eh? No es ninguna bravuconada lo que dicen de Venezuela y Cuba, entre otras cosas, porque ya están.
¿No? Claro, claro, es que ellos... Es que, y de hecho yo creo que el papel grave que tiene España y el socio de gobierno... es que está actuando un poco como de vanguardia, ¿no? De adelantado de Putin. Está haciéndole el trabajo sucio, pues con estos viajes a Cuba, con esta justificación del gobierno de Maduro, con esta imagen casi épica que le dan a un gobierno, a un cambio de gobierno en Chile, con un cambio gravísimo de la Constitución, con lo que está ocurriendo en Perú. Es decir, él está agitando Putin el patio trasero de Estados Unidos y lo está haciendo con socios, con aliados, como es en este caso un gobierno como el español. Por acción, en el caso de Podemos, y por omisión, en el caso del PSOE, que yo creo que es todavía más grave, ¿no? Porque añade la característica del cobarde, ¿no? Que es la omisión del auxilio, ¿no?
Es curiosísimo...
muy rápido, David, por favor.
No, es curiosísimo que al final acaban dándose la mano el apoyo a regímenes como Venezuela y Cuba con el apoyo que luego dan los medios rusos aquí en Estados Unidos a Trump, ¿no? Que es como, digamos, los extremos se tocan. Solo quería decir eso.
Claro, claro, sin duda. Es que el Brexit no era una cuestión de,
exacto,
de Boris Johnson, era una cuestión de jorobar el sistema de la Unión Europea. Exactamente igual. Dejadme unos minutos. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque seguro que muchos de los amigos de los oyentes lo han comprobado esta misma mañana, esta tarde. Han ido al súper y oye, cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, ha subido la compra, hasta tus seguros. Bueno, pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En clave económico-doméstica, España acabó 2021 como una de las economías desarrolladas en las que el PIB avanzó menos de lo que se esperaba a principios de año. Es la gran economía de la zona euro que más ha ajustado a la baja su crecimiento. El Fondo Monetario prevé una inflación alta hasta 2023. Los titulares que leo por ahí, Alandete, Peri, son varapalo, batacazo, otra vez contra el gobierno, no sé hasta dónde llega. Gonzalo García Andrés es el secretario de Estado de Economía.
Estas previsiones confirman la solidez del actual ciclo expansivo que permitirán que España sea la economía más dinámica de la zona euro tanto en 2022 como en 2023.
¿En qué quedamos? Agustín Peri.
Bueno, pues esto es un cálculo de probabilidades, ¿no? Si 10 personas dicen que eres idiota, las probabilidades de que seas idiota son muy elevadas, aunque sea por democracia, ¿no? Yo creo que en el tema económico, hombre, yo supongo que la mayoría de los economistas de renombre internacionales habrán estudiado a los mismos, se habrán formado de la misma manera, y a la hora de coger la calculadora la cogerán de la misma forma, ¿no? Entonces, a mí me sorprende escuchar a los economistas, no digo a los políticos, a los economistas, funcionarios del ministerio, hablar en unos términos que difieren tanto de lo que hacen sus colegas en Nueva York o en Bruselas, ¿no? Me parece sorprendente, o en Alemania, ¿no? Me parece muy llamativo, y sobre todo lo que me parece es preocupante, porque me recuerda demasiado a los brotes verdes de Zapatero, a esta sensación de que viene el lobo y el lobo no lo ve la oveja y acaba pues degollándola, ¿no? Entonces esa sensación a mí me preocupa, porque al final la acabamos pagando todos los españoles. Entonces no se puede estar yo creo que evidentemente, no sé si es antipatriota o no, y tampoco me importa mucho si quien me reparte esos carnes es Pedro Sánchez, pero sí me preocupa que estemos todo el rato escuchando a organismos internacionales que ni les va ni les viene la política doméstica alertarnos de una situación que es muy compleja, que es muy complicada, y sobre todo que es muy peligrosa y muy ruinosa, y que el único que no lo escuche sea el gobierno. Eso me preocupa.
Alandete.
Yo todavía recuerdo, seguramente también nos acordáis de este verano, aquellos mensajes entusiastas, el triunfo en el verano del gobierno, ¿no? Porque acordaos de aquel primer dato de avance del crecimiento del segundo trimestre del INE, que luego se tuvo que enmendar unas semanas después, ¿no? En aquella polémica enmienda, ¿no? Pero yo recuerdo específicamente decir, creo a la misma persona que hemos escuchado, pero puedo estar equivocado, que decía que España sería el motor de la recuperación económica de Europa. Mira dónde estamos ahora. Realmente, o sea, ya no solo es que el gobierno en sus estimaciones haya estado yendo en contra de todos los expertos, en contra de todos los informes. Es que ya tenemos este dato del FMI y volvemos a una situación, como muy bien decía Agustín ahora, de brotes verdes, de Zapatero. Es decir, han estado mirando hacia otro sitio, han estado prometiendo que España iba a tirar del carro ese crecimiento, y lo realmente dramático, lo realmente terrible de esta situación es que quienes van a pagar el pato, obviamente van a ser todos los españoles, como ya sucedió en el 2008, ¿no? No viene una recuperación en estallido, como nos dijeron el pasado verano. Viene una temporada muy larga de vacas flacas, de una inflación que está subiendo, y siempre Estos datos aquí en Estados Unidos se dejan sentir primero por el, digamos, cómo está montado el mercado, el comercio internacional, cómo está montado los sistemas financieros. Estamos en un 7% de inflación aquí y es un drama. El presidente se tuvo que pronunciar el otro día, ha tenido que convocar varias reuniones para intentar controlar la inflación y es un drama y es una crisis de primer nivel, ¿no? Y en España pues estamos a otras cosas, ¿no? Como decía Agustín, estamos repartiendo carnes de patriotas, estamos haciendo llamadas con la camisa de color rojo el fin de semana sin que luego nos llame Biden y preocupados en otras cosas y no en los problemas que van a afectar a muchos españoles, ¿no?
Por cierto, permitidme un paréntesis antes de que llegue Julio César Herrero. Yo no sé cómo se... Bueno, sí lo sé porque lo sigo, pero no estoy en directo en las ruedas de prensa de Casa Blanca. Ahora hablaremos de eso, pero os planteo otra cosa. ¿Qué os parece, profesionalmente hablando, y hemos visto mil y un comunicados, mil y un poses, la fotito del otro día, mirando hacia la cámara como diciendo, joder, qué tipo soy, qué guapo, me duele la cara de ser tan guapo, con el maletín puesto delante del ordenador, presidente de gobierno, con la mano izquierda en una foto y con la derecha en otra escribiendo y haciendo así como que habla por teléfono? Peri, ¿qué te pareció la foto?
Pues me recordó a Gila. ¿Eh? Es ahí la guerra, ¿no? Así
podemos decir que era... Se ponga.
Sí, era Gila. Y yo creo que están tardando los memes recordando al maestro.
Ya lo sabe, Agustín.
Gila, ¿no? Bueno, pues mira. Sí. Yo, se ve que yo estoy muy híbrido y no me había dado cuenta, pero me alegra saber que coincido, ¿no?, con el análisis. Y luego lo que pasa que es muy peligroso, o sea, tener un presidente que dedica más tiempo a la pose, al escenario, a contarnos una teatralización del gobierno, provoca luego que se le generen necesidades y deba favores, ¿no?, como el presidente o la segunda del ministro de Exteriores tuvo una parte con alguien del gobierno americano, de cuarta o quinta, supongo, David, de cuarta o quinta, para poder paliar un poco el hecho cierto y real, que es que por mucho que vayas tú a solucionar la guerra desde tu teléfono rojo a Moscú, al final no te llaman, es que no te cogen. No te llama Biden, no te llama Macron, e incluso a lo mejor le tienes que pedir el favor de que hoy en la rueda de prensa cite que también cuenta con España y que España está de acuerdo y que está con nosotros, que casi me parece un mensaje de WhatsApp, oye, cítame por Dios. Claro, dedicar tanto tiempo al teatro del absurdo en vez de la situación real, pues eso lo podemos trasladar a cualquier asunto, ¿no? Incluido, lógicamente, claro, el tema económico. Y ya no digamos a los conflictos bélicos que puedan sucederse en otros puntos, ¿no? Me parece un chiste, pero es un chiste sin gracia.
Yo estuve ayer, Ángel, en la Casa Blanca por la tarde, en la, cuidado, comparecencia que tenía Biden.
Pero no hagas spoiler con lo del insulto viene Julio César, ¿eh?
No, para nada, pero vi la imagen del presidente, o sea, llega, se abre la puerta, el presidente de Estados Unidos se sienta, hay un sellito allí, él llega se quita la máscara, están los ministros, habla de Ucrania, habla de esto, y compara la imagen del presidente del gobierno estadounidense con Pedro Sánchez, con una camisa rosa, con el maletín enfrente del ordenador, escribiendo con las dos manos y mirando fijamente a la cámara, que es algo, es desternillante. ¿Cómo? O sea, ¿qué imagen damos? ¿Cómo va a llamar el presidente de Estados Unidos al presidente de España para coordinar nada? Yo estuve ayer simplemente porque quería hacer una pregunta, ¿no? Que la pregunta era, España tiene bases. ¿Algunos de los soldados que están en las bases españolas se van a mover a otras cerca de Ucrania? Porque creo que es una pregunta lógica y creo que es algo que el presidente Biden tendría que tratar con el presidente Sánchez, porque las bases en las que hay soldados estadounidenses están en España, están en Italia, están en Alemania, ¿no? No hay más en esta esfera de influencia, ¿no? Y aún así quedamos fuera y damos una imagen digna, efectivamente, Agustín, de Gila o de la hora chanante. Es algo increíble, ¿no? Increíble.
A mí lo que me flipó fue la mirada. Yo soy
Putin. Sí, no, a cámara, ¿eh? Yo soy cámara.
Putin y, vamos, por la pata abajo. O sea, yo soy Putin, la pata abajo. No es que no tengo calificativos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa? Dale.
Alandete, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué?
Bien. Hola, Agustín.
Hola, Julio.
¿Qué tal? Hoy he leído en La Vanguardia este titular. Biden llama estúpido hijo de puta a un periodista. Disculpe la audiencia, pero está entre comillas. Y en el antetítulo de la noticia de La Vanguardia dice esto: nuevo desliz del presidente de Estados Unidos. He repasado algunas informaciones publicadas también por La Vanguardia hace algún tiempo y protagonizadas por Trump, y he leído esto. Trump insulta a una senadora al llamarla Pocahontas, en el homenaje a tres nativos americanos, y he leído este otro. Trump insulta y ridiculiza en Twitter a una presentadora de televisión. Lo que hacía Trump era insultar, y lo que hace Biden es simplemente llamar algo.
Un desliz, sí. O sea, llamar Pocahontas es insultar y llamar hijo puta es un desliz. Es maravilloso. Es maravilloso el ejercicio. Oh,
madre mía.
Bueno, ahí estaba.
Me pones en un brete. Me vas a hacer hablar de un compañero de La Vanguardia, ¿no?
No. Tienes que hablar del de la Fox.
Es lo que he leído. No he dicho nombres ni nada porque, en fin.
Con permiso de Agustín, os cuento. Yo estaba allí. Era bastante tarde, y aquí en Estados Unidos las cosas tarde no se hacen. No tendrías al ministro de Exteriores hablando hasta ahora en el Parlamento. Perdona, las 5 de la tarde.
Perdona, un paréntesis. Aquí está Álvarez hablando hasta ahora en el Parlamento, precisamente para que mañana no lo cuente.
Claro, para que nadie lo sepa.
Hombre, no.
Bueno, éramos 12 periodistas, menos. Y pues Biden habla y estamos saliendo de la sala este, que es donde están los retratos de Martha Washington y George Washington, y vamos saliendo y todos gritando preguntas. Yo pedí, why didn't you call Spain? ¿No? O sea, pues todos gritando porque Biden estaba allá y no quería hablar. Y salimos y yo no me enteré de nada. Y iba detrás del de la Fox, este señor rubio alto, ¿no? Entonces salimos por el sótano, que están los retratos de las primeras damas, llegamos a la sala de prensa, esta famosa de donde se dan las ruedas de prensa, y escucho que la de la CNN, que también tuvo sus más y sus menos con Biden, también tuvieron tensión, le dice, oye, ¿tú has escuchado que te ha llamado hijo de puta? Y yo, perdón por el palabra. Y el de la Fox se gira y dice, no, pero no habrá dicho hijo de puta, habrá dicho HDP, ¿no? Y la de CNN le dice, no, ha dicho hijo de puta. Y bueno, perdón por el palabra otra vez. Pero, y entonces, o sea, imaginaos, ¿no? Inmediatamente el presidente, mientras yo estaba allí, llamó al periodista para pedirle disculpas, y se montó la que se ha montado. Y por responder a tu pregunta, Julio César, nosotros en el ABC dijimos que era un insulto, que había sido varios los insultos que tenía este señor, y que el trato de la prensa con Biden hace un año exactamente. Él dijo que si alguien veía a alguien hablándole mal a otra persona en la Casa Blanca, los despedía inmediatamente, y él ha dado muestras de que la prensa... yo te diré una cosa, yo nunca he visto a Trump llamar hijo de puta a nadie en la Casa Blanca. Nunca, ¿eh?
Sí, pero también te digo otra cosa que me llama la atención, ¿eh? Yo no veo a un presidente del gobierno en España, por lo menos a este, haciendo lo que él hizo de llamar a los 30 segundos al periodista, ¿eh?
Ya.
Lo que ves aquí es un presidente vetando a los medios, el tuyo y el mío.
Sí.
Pero vamos, yo creo que sobre la comparación con Trump, yo creo, Julio, que está más en la bula o en la forma de acometer la información cuando se trata de Trump o cuando se trata de Biden. Biden es un señor entrañable. Mayor y que resulta que es de izquierdas o muy de izquierdas para lo que
tiene,
es eso.
Te tiene de izquierda lo que Putin.
Sí, pero para lo que es Estados Unidos
totalmente
es de izquierdas. Entonces es nuestra izquierda, además, para los españoles, que sabemos que repartimos también aparte de carnes de patriotas, también de gente progresista. Pues Biden es nuestro progresista. ¿Os acordáis que también había una tal Kamala Harris, creo recordar, pero no sé si sigue? Entonces,
¿Quién es?
No sé si es la historia de la vicepresidenta menguante. Pero el caso es que si Trump llama hijo de puta, hacemos un especial. Si es Biden, es un desliz. Ese es el drama. Esa es la guerra híbrida, realmente.
Y Trump llamaba, ¿eh? Trump llamaba a pedir perdón, y Trump llamaba y además invitaba. Era bastante conocido que cuando se pasaba contigo y te llamaba enemigo del pueblo y estas cosas que decía, te invitaba y te daba una Coca-Cola, se sentaba contigo. O sea, estas cosas no se dicen de Trump, pero Trump en las distancias cortas se ganaba a los periodistas, ¿eh? Repito, nunca le oí yo llamar a nadie hijo de en ninguna situación, ¿eh?
Hay una doble vara.
Lo ha dicho 14 veces, ¿ah? ¿Te cortas?
Ya, pero...
Tres y media, esta ya me parecía un exceso.
Me lo he pensado en esta.
Sí, no se ha entendido lo que querías decir. Hay una doble vara. ¿Creéis que hay una doble vara de medir por parte de los medios al abordar la política norteamericana?
Desde luego que sí, desde luego que sí. O sea, los medios americanos y los medios extranjeros. Pero desde luego aquí... ayer este incidente menor, pero no abrió los informativos de la CNN, como hacía cada vez que Trump decía cualquier cosa. Pero es más, ha habido muy poca solidaridad con el periodista de la Fox. El periodista de la Fox es un periodista incómodo. A veces hace unas preguntas que son opiniones suyas. Esto es así, ¿no? Pero yo recuerdo cada vez que Trump se metía con Jim Acosta, el de la CNN, o con el de Playboy, que había para ellos, ¿no? De Playboy, que estaba siempre peleándose con Trump. Habría los informativos de la CNN,
espera, un paréntesis. El de Playboy es Playboy.
Va sí, hay un corresponsal. Sí, es mítico, está de toda la vida allí. Ángel. Es uno de los mejores periodistas, de los más veteranos, y te quitas el sombrero. Es de lo mejor, de lo mejor. Y es
solo, si me quitas solo el sombrero...
Sí, no te gustaría que se quitara nada más, te lo aseguro.
Trátate más en profundidad.
Sí.
Agustín.
Yo lo tengo claro, que evidentemente hay una doble vara de medir. Insisto, lo que te decía antes, que tiene bula. O sea, es simpático, es agradable, es un señor entrañable, es el abuelo que todos querrían para sus nietos, entonces puede decir hijo de puta a alguien y no pasa nada porque es un desliz. Si lo dice Trump, pues es que vamos a atacar Corea. Entonces, eso a mí, pero bueno, eso tampoco es muy anormal, ¿no? Evidentemente uno cojea siempre de una pierna y pasan estas cosas.
¿Os arriesgaréis a decirme quién creéis que dijo estas dos cosas? No podemos tolerar la inmigración ilegal y debemos detenerla.
Esto lo ha dicho Biden.
Bueno, y esto lo dijo Clinton en el año 96. Y está en el programa electoral del Partido Demócrata. Y esto,
lo dicen todos, sí.
Y esto, fronteras abiertas, es una política que empobrecería a todo el mundo en Estados Unidos. Bueno, no os voy a poner en el brete. Esto lo dijo Bernie Sanders en el año 2015.
¿Recuerda quién fue? En teoría, este sí que era de izquierdas.
El que va de más de izquierdas. El que gusta a Ada Colau.
Sí.
Biden ha deportado a más de 1 millón de inmigrantes. ¿Por qué este dato no tiene el recorrido que las deportaciones de Trump? Perdón, Ángel.
No, al contrario. Si no estoy equivocado, Alandete, el presidente de Estados Unidos que más centroamericanos ha mandado para Centroamérica ha sido Obama.
Sí, porque en sus 8 años también hay que reconocer que estuvo el doble. Pero si hacemos el prorrateo, Ángel, el que más a nivel mensual es Biden, sin ningún género de dudas. El de mayores deportaciones, manteniendo todas las durísimas políticas de Trump, es sin ninguna duda Biden el que más está deportando. Y esto está provocando una gran tensión entre el presidente y los grupos hispanos. Y yo, para las próximas elecciones, que quedan todavía 3 años, pero aconsejaría ver el voto republicano entre los hispanos, porque creo que vamos a ver un cambio ahí importante.
Bueno, yo en Texas vi, y estaba allí presente, en Texas vi cómo ganó Donald Trump precisamente con el voto hispano, ¿eh?
Uh-huh, exactamente. Y Florida, esta vez.
Bueno, yo es que creo que es lógico que cuando la realidad te coloca en tu sitio, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un discurso en la oposición y cuando llegas al gobierno, pues la realidad te dice, oye, no, mira, que es que no podemos dejar pasar a más gente, no puede llegar más gente y tenemos que pararlos en México, y cuando no puede ser en México hay que intentar pararlos en Honduras. Recordad el viaje de Kamala, que fue un desastre, ¿no? Que de hecho desde entonces ya empezó a ese halo que tenía se fundió, ¿no, David? Que parecía que Kamala Harris iba a solucionar el problema de la inmigración, porque además era uno de sus vectores en la oposición, ¿no? Y bueno, pues la gira americana de Kamala fue auténtica o desastre.
Un desastre, una hecatombe.
Un desastre y no la logró corregir Biden, y lo intentó. De hecho, Biden yo creo que radicalizó su mensaje y su discurso porque justo después de Kamala, porque Kamala pasó de decir todos para casa, todos para aquí, para Estados Unidos, a ninguno para aquí, a intentar llegar a acuerdos con México. México le cobró el estupro y la verdad que su política ha sido nefasta, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es el pecado del inocente, del que practica más los sueños, porque a lo mejor carece de objetivos, ¿no? Eso es lo que, claro, le suele ocurrir a la izquierda, aquí y allí.
Ángel, ¿qué me queda?
Pues te queda exactamente 45 segundos.
Jo. ¿Pensáis que esta visión parcial, sesgada o simplista se da con la política de otros, cuando informamos de la política en otros países, o es especial inquina con Estados Unidos?
Yo creo que tiene mucha importancia la política de Estados Unidos para Europa, y por lo tanto es la primera potencia del mundo, o del mundo occidental, o del mundo que nosotros queremos, o democrático, ¿no? Porque hay otras potencias en otros puntos que no son democráticas. Pero, y yo creo que es lógico, por tanto, que le prestemos muchísima más atención.
En segundos, Alándete.
Yo creo que hay una... O sea, en otros países hay ignorancia. Aquí lo que hay a veces es exceso de información que te lleva a buscar fórmulas simplistas de informar, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Se simplifica todo mucho, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, que sí, que creo que se polariza y se simplifica demasiado.
Familia, nos vemos. Alándete, Washington, cuídate.
Abrígate, gracias. Ángel.
Venga, un frío que te caga el macho. Julius, adiós.
Sí, hola. Venga. Buen viaje.
Peri, nos vemos.
Sí, pero que Alándete no pretenda trabajar menos con eso del exceso de información. Te vas a enterar,
no,
¿eh?
No, ahora me voy a escribir otra vez, no te preocupes.
Venga, más te vale, más te vale.
A este hay que apretarle las tuercas, que
hombre,
se cambia, vamos, cuando le pepas. Adiós a los tres, chicos, gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós. Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shocker.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Yo lo quiero!
¡Yo también!
¡Yo quiero uno!
¡Para mí tres!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
¡Hola, hola!
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Cadena COPE.
El vicesecretario de Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López, firma hoy una tercera de ABC titulada La cooperación diligente e inteligente de la Iglesia. Contra lo que algunos airean, la Iglesia no se ha apropiado ilegalmente de lo que no es suyo. Ya la ex ministra Carmen Calvo dijo bien claro hace un año que las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia se habían producido al amparo de la ley. Afirmar que la Iglesia devuelve ahora bienes que no eran suyos, dando a entender que lo hace porque habría sido pillada en falta, es sencillamente falso. En todo este asunto, la Iglesia no ha hecho más que cooperar con las autoridades ante cualquier irregularidad. Ofreció su disponibilidad a participar en el grupo de trabajo propuesto por el Gobierno. Ha analizado el listado de bienes inmatriculados, detectando repeticiones, inscripciones realizadas por transmisión o bienes inexistentes, así como bienes de los que no le consta ser propietaria. Ahora el Ejecutivo puede comenzar los procesos de regularización que procedan. Todo lo que la Iglesia es, lo que recibe y lo que tiene, lo pone al servicio de los demás, porque la Iglesia coopera. Coopera cuando defiende la libertad religiosa y la educativa, cuando defiende la vida o mueve a sus fieles a ayudar a los más desfavorecidos, o cuando construye, mantiene y difunde el patrimonio milenario legado por tantas generaciones de católicos como expresión generosa de su fe. Una cooperación diligente e inteligente que la Iglesia va a seguir realizando para el servicio de las generaciones futuras.